Judas. Y vamos al capítulo único, versículo 14. Entonces dice, ay de ellos. Y cuando la Biblia dice, ay de ti, ay de ellos. Cuando Jesús dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti. O sea, dice, eso es muy fuerte. Cuando Dios dice, bueno, ya no hay más que hacer ahí. O sea, ya es un caso perdido. Entonces, ay de ellos, cuando dice esto, es muy fuerte. Entonces, ya vimos hace 8 días por qué es tan problemático, por qué tan grave es, por qué es el camino de Caín, por qué es el error de Balaam y por qué es la contradicción o la rebelión de Coré. Pero ya en versículo 14, recordando que el peligro y lo que nos está diciendo desde el principio, dice, el problema es que están entre los creyentes, están en las iglesias, tienen etiqueta y perfil y rostro y lenguaje y toda la cosa, libros probablemente hasta en la librería. Hemos de vez en cuando retiramos libros porque ya se va por otro lado el autor. Y lo que vas a encontrar mucho más común es Spurgeon, Tozer y algunos autores. O sea, los muertitos ya no cambian. Y si lo que enseñan y lo que escriben y lo que predicaban era auténtico, sólido y sano, entonces lo seguimos haciendo, lo seguimos así promoviendo y todo eso. Pero los que son muy de hoy, quién sabe, yo podría desviarme y volverme hereje. Y muchos de ustedes, porque no cotejas con tu Biblia, porque no estás aprendiendo tú a leer tu Biblia bien, a entender bien, entonces yo lo podría decir y dirías, ¡qué interesante! Ahora Jaime habla como Benny Hinn o como Cash Luna. O sea, diría, pero ¿sabes qué? Muchos ya cristianos dicen, ah, pero esos no. Pero te sorprendería lo que viene. Porque las tendencias están haciendo y están en seminarios bíblicos, ya están contaminados y están produciendo futuros pastores y músicos y pastores de jóvenes y toda la cosa, ¿ok? Y entonces está sembrado y va a estar dando fruto. Y la Biblia nunca dijo, entonces, si es egresado del seminario teológico de Dallas, si es de Wheaton en Chicago, si es del Instituto Latinoamericano en la Ciudad de México, es confiable. La Biblia dice, prueben los espíritus. La Biblia dice, chequen. La Biblia dice, si alguno viene a decirles eso, no lo recibas, no lo escuches. Entonces la Biblia nos está dando otra línea a seguir, como otra perspectiva en eso. Y precisamente Pablo le dice a Timoteo, dice, tendrán la apariencia, el perfil, la presentación de piedad, pero negarán su eficacia. Entonces, ¿cómo? O sea, entonces, bueno, pero pues es buena persona, predica bien, ya está 3 veces divorciado, pero predica bien, me gusta, me edifica. El problema es que ya alrededor de eso, y hablé con un hombre de esa iglesia, y dice, y mira, ya mi esposa se está divorciando, y mis hijas no me hablan. Y dije, ¿y qué? No, porque ella ya está sirviendo, ya es staff, así ya pasa horas en la oficina de la iglesia y todo eso, ya se está divorciando. O sea, porque eso primero se acepta, como que bueno, ni modo, no es ideal, pero se acepta. Después se normaliza y luego ya es preferible. O sea, son posturas. Entonces tenemos esta situación sucediendo y ni modo, yo no lo traje. Pero la Biblia ya hizo provisión para estas situaciones, que es cíclico. Que como vientos de doctrina, van en ciclos. Entonces pasó un ciclo de tumbar a la gente y como que eso ya no. Vas a ver en unos años, faltan como 6, 7 años, y va a ser una calentura de tirar a la gente e ir a tal lugar para que te tumben. Pero ahorita no. Entonces si tú empiezas, pues te va a pasar lo que a mí. Si tú dices, no, pero eso no es bíblico, no tienes fe y estás apagando el Espíritu Santo. O sea, te van a decir a ti lo que otros me han dicho a mí. Así es cíclico. Entonces así van esos vientos, o sea, es temporada de huracán. Pero no todo el año hay huracanes, pero cuando es temporada de huracán, tienes que poner atención. Y más si es si vives en el Caribe, por ejemplo. Entonces, nosotros estamos en esto y hay un ciclo que, de error, pero no es de cosas carismáticas, sino como cosas reformadas. Como que muy cuadrado, muy decente, muy académico y muy intelectual. Entonces, y no estamos acostumbrados, estamos viendo siempre que están con polvo de oro en las manos y todo esto, y dicen, ay, eso es locura. Entonces, de repente van a venir citando a los patriarcas de la iglesia, lo que es esto, que el concilio de tal, o sea, datos históricos, y vas a decir, pues a lo mejor tiene razón, y eso es lo que ha pasado. Ya estudiando Apocalipsis, que es lo que sigue, lo que vamos a estar viendo es las diferentes interpretaciones de Apocalipsis. Es un retrato de error en la historia de la iglesia. Pero si lees sencillamente Apocalipsis, que de algunos dicen, no, pues es muy difícil. Sí, porque estás viendo langostas y cangrejos y ranas y no sé cuántas cosas, y humo y demonios y así, estás viendo eso. Pero Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Cuando eso lo tienes como encabezado, todo eso ya es ruido, pero no es el contenido. Entonces, vamos a tener que adaptarnos a los días que nos tocaron vivir. Es en un momento en la eternidad, pero son los días que nos tocaron vivir. Entonces, tenemos que estar enterados, tenemos que equiparnos, tenemos que despejar la mente, y lo que ayuda mucho es tener mano ligera. En cuanto y no aferrarnos a las cosas que realmente no son eternas y no son de la palabra de Dios. No tienen que ser malas, pero simplemente mano ligera, así, más tranquilos. Ok, entonces, versículo 14, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. Enoch estaba enojado. De todas sus obras impías, ok, que han hecho impíamente. O sea, ni podemos decir que tenían buenas intenciones, ok. Estaban equivocados o algo, no es que querían hacerlo bien. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, hay formas de ir negando la palabra de Dios en una forma muy académica, muy sincera. Y la gente va a decir, bueno, sí, ¿verdad? Entonces, hemos retirado libros de Tim Keller, por ejemplo. Porque él ya creo está con el Señor y ya como que ya entendió la equivocación que tuvo. Pero él afirmaba evolución teísta. Pero dice, pero es un gran predicador. No necesitas grandes predicadores, necesitas leer tu Biblia. Es la palabra de Dios y es viva y eficaz. Lleva fruto en tu vida. Entonces, como que no, pero eso sí, sí, sí. Yo por eso prefiero comprar en Kindle o mejor nada más espero unos años. Pero ¿ya leíste eso? No. Entonces siempre soy el obsoleto, siempre soy el retrasado, no estoy de moda, no estoy al día. Digo, sí, pero ¿por qué voy a gastar tanto dinero en libros que todo el mundo está hablando de esos libros? Y que al rato voy a decir, pude haber comprado un Big Mac y estar bien. Me hace mejor. Entonces hay que ver eso, pero Tim Keller dice, realmente Adán y Eva no existían. Es que hubo como una población, y eso porque los paleontólogos dicen eso, los antropólogos dicen eso, que la población original, que podemos decir que ya es Homo sapiens, era alrededor de 10,000 individuos. Entonces, ¿qué símbolo Adán y Eva? Porque ¿cómo va a hablar de 10,000? Ajá, pero ¿qué fue el mandamiento? No comas del fruto. Pues eso es un símbolo. Entonces, su pecado, ¿qué tal? Su desobediencia, pues es un símbolo. Entonces, ¿la promesa de un Redentor también es un símbolo? Ah, no, eso es literal. O sea, ves cómo alguien de esa estatura empieza a romper las mismas reglas de hermenéutica, de interpretación, que él enseña. Y muchos lo hacen. Entonces, ¿por qué? Porque entonces ya no eres moderno, estás al día, amas la ciencia, o sea, como cristiano ya me van a escuchar si yo acepto evolución. El problema es que biólogos que son biólogos no aceptan. Los que son institucionales tienen que seguir afirmando porque es tu boleto para seguir trabajando en la institución. Pero cuando ya ganan el premio Nobel y ya son intocables, dicen, yo no creo esto. Biólogos, físicos, químicos, antropólogos, es tremendo eso y lo hemos cubierto y lo hemos hablado mucho, pero simplemente lo pongo como una cosa. Entonces digo, bueno, pero tiene otras cosas que simplemente habla así, todo, nada que ver con el origen. Sí, pero el problema, si el pecado de Adán fue simbólico, cuando Romanos 5 dice que el postrer Adán, que es Jesús, por su obediencia, por su justicia, los muchos son hechos justos. Pero entonces, esto es literal, pero esto es simbólico. Así no es. Así no es. Entonces, vienes, si tú vienes, por ejemplo, se resbaló la escalera, estaba amarrando una cuerda por un flor de mayo. Entonces, pues, me raspé en la columna, que es de tabique y requemado, entonces tiene picos y todo. Se ve mucho menos aparatoso, pero pues sí, ya está, ya tengo casi todos los colores aquí. Falta azul, creo. Pero entonces, si tú ves eso, vas a decir, ¿qué pasó? Fue algo metafórico. Sí, pero esto es literal. ¿Ok? Entonces, para que esto, o sea, algo literal, como lo rasposo de unos tabiques de barro, que algo literal tuvo que raspar esto y el golpe y todo esto. No me pasó más cosas, seguí trabajando y todo eso. Machín. Pero es eso, o sea, esto es literal. Eso sucedió en tiempo y espacio. Hubo un tiempo que mi piel entera y hubo un tiempo que todo así, sangrado y todo así, que yo, ay, ay, ay. O sea, así. Entonces, igual, hubo un momento que el ser humano era inocente, sin pecado. Y pasó un momento así, en un parpadeo, pasó de esto a esto. Por eso dice, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación, pero eso sí, eso no. Entonces, ¿cómo puedo saber? Y ves cómo simplemente cambiar esa postura en cuanto a origen ya derribó toda la base de confianza y esperanza para el cristiano. Pero no se ve luego, es como un dominó. O sea, tiras esto y tira al que sigue, tira al que sigue. Sí, 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 pero párate aquí. Hay muchos dominós. Párate aquí y al rato ya vienen, tac, 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 tac. Y ya tira al último. Y eso está pasando. Lo que yo estoy viendo hasta en mi familia extendida. Un sobrino. O sea, ya esto, ya soltó esto, ya soltó esto, ya soltó esto. Ya están a tal grado que necesitan designar quién va a manejar si van a un convivio, porque todos toman a manera que necesitan a alguien que no esté pasadito. ¿Qué onda? O sea, es en efecto, es un proceso llegar a eso. Pero si nosotros podemos identificar aquí, este dominó, lo volvemos a parar. No tenía, y así, paramos el proceso. No, 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 no. Eso tiene que estar así. Entonces, eso es lo que estamos haciendo cuando estudiamos así la palabra de Dios para entender. Ok, entonces, Enoch. Una razón que creo que se contaminó tanto el libro de Enoch y con otros agregando que vivían, en tiempos de Jesús y después, agregaron más cosas, porque lo veían, o sea, eso era la mentalidad en tiempos de Jesús, que escrito está, pero nadie leía las Escrituras. Jesús dice en el Sermón del Monte, habéis oído, ¿ok? Habéis oído, pero yo os digo, o sea, porque nadie había realmente ido a la sinagoga, pedir el rollo, abrirlo y leer lo que dicen las Escrituras. Entonces se basaban en lo dicho por los rabinos. Entonces es importante para nosotros ver eso. O sea, si tú estás basándote en lo dicho por Jaime Foote o por, ¿qué? John MacArthur. Y dices, me va a parar así. O sea, pero así no, pero es de talla, es de estatura, es comprobado así. Pero si te basas en eso, hay uno que dice, mira, si estos tres, y menciona tres que figuran algo grande, si estos tres concuerdan algo, eso es la verdad. Pero ¿sabes también lo que cree? Que la tierra es plana. ¿Y quién le convenció de eso? O sea, ¿ves? Hay un momento que ya todo es posible. Así, porque soltaste algo que es inmovible. O sea, no se tiene que mover para nada. Entonces, cuando norte ya no es norte, ya estamos mareados y nos perdemos. Entonces, es importante entender eso. Ok, Enoch profetizó, dice, esto es lo que va a hacer. Versículo 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero andan, dice, ciertos hombres, dice versículo 4, vamos al inicio, dice, la razón de escribir esta carta es porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, están congregándose, están hablando, enseñando, y palabras infladas, y están convenciendo. Entonces, sí, como que dices, entonces, ¿qué hacer? Es una de las razones por no estar tanto en internet absorbiendo todo lo que hay, porque es interesante. Porque vas a estar en internet y así va a ser esto, y vas a escuchar algo de Semilla Cuerna. Vas a decir, ay no, qué bonito, qué bueno. Ese güero es larguero, pero sí explica. Entonces, va así. Pero el siguiente video, nada que ver. Pero YouTube cree que es... ¿Qué tiene que ver? Pero nada que ver. Entonces tú ahí sé que te quedas, porque así pasa cuando veías televisión. Así comerciales y saben. Entonces por eso el volumen en tu tele con los comerciales sube, porque ya ibas a ir a la cocina a empezar a hacer algo, ya vas al baño, ya, okay, ya va a ser mi tarea. Yo tenía así hojas de tarea de álgebra y estamos viendo tele todos. Entonces, ¿qué es? O sea, entonces suben el volumen y te arresta. Somos muy susceptibles en esa forma. Entonces tú vas a tener que cerrar algunas rendijas y vas a tener que rutear las cosas diferente en tu vida para eso, porque si no vas a absorber error. Y la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces puedes leer un libro de Tim Keller y otro libro de Tim Keller y otro libro de Tim Keller. Puedes escuchar todas sus prédicas de todos los años mientras estaba pastoreando. Puedes ver todo eso y nunca te das cuenta de bautismo de bebés presbiteriano. ¿En qué se basa eso? Y te dan todo un rollo, pero no es bíblico. Pero su explicación es muy buena. Sí, pero entonces, ¿qué empiezan a hacer? Sí, pero bueno, porque ya estoy comprometido. Es mi héroe. Lo estimo mucho. Pero ni lo conoces. No importa, no importa. Es mi héroe. Mejor que tengas Lionel Messi como héroe. Porque es consistente. Hace esto y es lo único que hace. Cuando le preguntamos a Lionel Messi que si él cree que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro, dice, yo tengo Asperger, yo mejor no digo. ¿Ok? O sea, él entiende que esto es lo en donde destaco. Pero ¿quién cree que la marca de zapatos de vestir que él va a usar, eso es lo que hay que usar? ¿Pero por qué lo pueden utilizar para eso? Porque hay cantidad de la población que va a decir, si Lionel lo usa, yo lo voy a usar. Pero nunca vas a jugar como él. No le hace, no le hace. Pero si él lo usa, yo lo uso. Entonces ya lo aplicamos con maestros bíblicos, líderes cristianos y todo eso. Y la Biblia dice, no, no es así. No lo hagas así. Ok, entonces, vamos a ver rapidito eso acerca de Enoch. Vamos a Hebreos capítulo 11. Antes de Judas... Primera, segunda y tercera de Juan, primera, segunda de Pedro, antes de Pedro, Santiago y vamos a Hebreos, antes de Santiago, Hebreos capítulo 11, y empieza a hablar de eso. O sea, después de decir, ok, en capítulo 10 tenemos entrada, tenemos acceso, tenemos camino abierto al lugar santísimo, y, o sea, como en resumen, y ahora en capítulo 11 dice, ok, habiendo terminado capítulo 10, no pierdas tu confianza. ten paciencia, no pierdas tu confianza. Y luego va con capítulo 11 mostrando toda una lista de este Abel, o sea, toda una lista de hombres y mujeres que no perdieron su confianza, que tuvieron paciencia. ¿Ok? Entonces, Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí está. Y hay muchas cosas que vamos a tener que hacer en nuestra vida así, sin más seguridad, sin algo más concreto que eso. Pero está diciendo que es suficiente. ¿Pero fe en qué? Ok. Que por ella, por fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Y el testimonio era qué? Número uno, de parte de Dios, y da un ejemplo. Pero número dos, los que los conocían, es conoce a Dios. Vamos a ver. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces está comenzando en Génesis. Luego versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahora vimos el camino de Caín hace 8 días, ¿ok? Y que es evidente que algo ya estaba pasando en el corazón de Caín mucho antes de presentar su sacrificio que no fue acepto. Y obvio, mucho antes de matar a su hermano, pero algo ya estaba trabajando en él y produciendo algo, y por eso así. Pero por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Yo de niño siempre en Génesis, porque a mí, yo empezaba en Génesis como todo el mundo, no entendía ni la tercera parte, pero me gustaban las historias. Entonces ahí estoy leyendo y todo, y llegamos con Caín y Abel, y yo, mi concepto que formé, que creo que es ahora, creo que es bastante común, es que Dios como favoritismo. Le gustó, como cumpleaños de Dios, le gustó lo que Abel le regaló y no le gustó lo que Caín. Pero lo bueno es que Caín pues dejó ahí la nota, entonces lo puede llevar a Liverpool y cambiar por otra cosa. Entonces Dios se molestó porque ni dejó la nota, ahora ni modo, pues ¿qué voy a hacer? Y no es eso, porque otra vez es un holocausto. Acuérdate, entonces Dios indicó a Adán y Eva que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces les vistió de pieles de animales. Entonces, literal, Adán ya está en un borrego, en su piel. Y para ellos es porque el inicio de poder entender lo que es estar en Cristo. Y a través de los siglos y milenios, lo que es estar en bajo la sombra de la nube, caminando por el desierto, circuncidados y rociados con la sangre que les santifica. Entonces, en el pacto de Israel, o sea, en eso, pero ya en la iglesia es en Cristo. O sea, ya en el Nuevo Testamento algo cambió y ya se quitaron todas las barreras en Cristo. Pero hay un en y un no en, ¿ok? En Cristo. Y eso es, todo está sobre eso. Siempre es el filo de nuestra navaja, en Cristo o no en Cristo. Y si en Cristo es, entonces hay un montón de promesas, instrucciones, consolaciones, advertencias y demás. Y si no en Cristo, Dios dice, el alma que pecare morirá. O en Cristo. Entonces, muy simplificado, ya no tienes que aprender 600 mandamientos como en el Antiguo Testamento, pero sí tienes que seguir poniendo atención. Tienes que seguir bajo la sombra del Omnipotente. Tienes que seguir en el pacto, pero en el nuevo pacto, en Cristo. ¿Okay? Tienes que poner atención y seguimos caminando para adelante. Ahora, entonces, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Que da a entender que Caín no dio su sacrificio, no ofreció por fe. ¿Ok? Número uno. Número dos, que da a entender que había algo antedicho en esto, entre Adán y Eva, Caín, Abel y toda su familia, había algo como que ya se sabía acerca de eso, porque Dios le dice a Caín, si haces bien, serás acepto. Entonces, no era como que Caín, pues adivina. Pues, y si fuera eso, vamos a decir que pues Dios no les dijo y tenían que adivinar. Ok. Lo más sencillo es, Abel, no seas malo. Mira, aquí hay 3 costales de trigo. Véndeme un corderito y ofrezco el cordero. Si lo que Dios quiere es un cordero, le ofrezco un cordero. ¿Ok? Pero no. ¿Es esto o nada? ¿Ok? Entonces necesitamos ver en qué confiaba Caín y en qué no confiaba. Entonces, o sea, la naturaleza de su fe. Y en todos los demás casos, Dios había dicho algo, creyeron y actuaron por fe. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Entonces, pues ahí va Abel. Dice, y aún muerto, versículo 4, aún habla por ella, por la fe. O sea, ¿qué onda? O sea, Abel está ausente, pero algo que hizo, habla. Ok, ahora vamos a Enoch. Antes del diluvio, Enoch por la fe fue traspuesto para no ver muerte. Ahora, no tenían antecedentes. Tenían ya muerte, pero no tenían antecedentes. Como que, pues, alguien puede caminar con Dios y no morir. Entonces, lo arrebató Dios, fue traspuesto y antes de eso tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, primeros 3 ejemplos que va a dar aquí, tuvo testimonio de parte de Dios de haberle agradado. ¿Y cómo le agradó? Por hacer algo, pero lo hizo por fe. Y esa fe y la acción de su fe fue una respuesta a lo que Dios había dicho. No tenía que inventar nada Caín, pero inventó su propio camino y le gustó. Entonces, tenemos que ver eso. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, que Dios no está escondiéndose, no está alejándose, y que tú vas así queriendo casi alcanzo y se aleja más, no es eso. Es una ilusión que nuestra carne ofrece para cansarnos más. Pero tienes que saber, Dios quiere darte el galardón de lo que buscas. Si buscas a Dios, ¿qué sería tu galardón? Dios. Si buscas riquezas, pero siendo muy piadoso, no es garantizado que alcances riquezas. Y como no querías a Dios, como Caín, o sea, entonces complica. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, entonces Abel, Enoch, y el libro de Enoch, el primer tomo, como que lo puedes leer y decir, eso suena mucho como Ezequiel o Daniel, pero no. Pero diferente. Pero está contaminado. Y el segundo y el tercero de Enoch, obviamente son falsificaciones. Entonces, Enoch, el libro de Enoch, no es parte del canon bíblico. Y dices, ¿pero por qué no? Porque no concuerda. Dice cosas verdades. Sí, yo también digo la verdad, tú también dices la verdad, pero no están poniendo nuestros sermones en la Biblia, ¿de acuerdo? Ok, entonces, viendo así, dice Noé, siendo advertido, entonces, respondiendo a lo que Dios habló acerca de cosas que aún no se veían. Entonces, Abel, ¿qué antecedente tenía? Un padre que no supo escuchar a Dios. Y una madre también. Y la historia de su familia es ser engañados. O sea, eso es corta historia, pero es todo historial, todo así el cuadro, el perfil familiar. O sea, cualquier psicólogo diría, quién sabe. Lo único que puedo decir es que todo el barrio no está muy descompuesto, pero es. Entonces, contra el antecedente de pecado, Abel hizo caso a Dios, Caín no. Enoch hizo caso a Dios. Enoch entendió que al expulsar a Adán y Eva del huerto de Edén, no era que Dios ya dice, ya no quiero saber de ustedes. Porque pasó querubines a la entrada de Edén. Entonces quiere decir que Dios quedó accesible, porque los querubines cargan el trono de Dios. Entonces el arca con querubines de oro era para decir, eso es a donde tenemos que llegar, el lugar santísimo, pero hay barreras, hay obstrucción, hay pecado, la carne, lo que nuestros ojos no alcanzan a ver. Entonces Dios estaba mostrando eso, y las cortinas en el lugar santísimo tenían bordado querubines. Llamas de fuego, en colores y todo eso. Pero nadie podía entrar, sino el sumo sacerdote, y solo él una vez al año. Entonces, como que muy restringido. Pero en Edén, Dios dice, aquí estoy. Pues cada cuando, pues cada que pierdes señal, andas con tu celular buscando que capte señal. Entonces, no había como esto, pero con el tiempo trajo sus primicias Abel y trajo sus primicias Caín. Entonces, había como algo periódico que ya tenían el entendimiento de eso. No nos dice más, pero nos da a entender. Entonces, con eso podemos decir, y sabían a dónde llegar. Y Dios establece con su trono un lugar de contacto, pero el sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces Dios establece algo y podemos decir, ay, pero pobres borregos, ¿y ellos qué culpa? Exacto. Tenían, pero la humanidad necesitaba hacer esa pregunta durante miles de años para estar cansados de plano. Entonces Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, no el Cordero de Abel o el Cordero que hubiera traído Caín, sino el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Entonces ya podemos decir, ¿ya? O sea, ¿ya? ¿Con esto ya? Y eso es importante para nosotros entender. Entonces, Enoc y ahora Noé, con temor, preparó el arca. Pero Dios dice, yo voy a destruir toda carne con agua. Entonces, hazte un arca en donde tú y tu familia puedan sobrevivir. Y podemos ya estar horas alegando aquí, ¿por qué Noé y los demás? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El último hombre así quizás en la tierra. Noé tenía hermanos. ¿Toda tu familia ya son cristianos? O sea, es terrible. Pero es eso, Noé, ya. Haz esto. 100 años y se acaba esto. Entonces hay razones por qué así, por qué, cuándo y cómo y todo. Hay razones, pero no es el tema de hoy. Entonces, pero preparó el arca en que su casa se salvase. No tienes que estar imaginando un barco con ventanas redondas y Noé así con cachucha de capitán y así humito saliendo y una jirafa sacando su cabeza. Eso es de niños, y qué malo que han enseñado a los niños en escuelas dominicales durante generaciones que así fue el arca, porque así no pudo haber sido. No sobrevive el desastre que habría sido el diluvio, que no era que nada más se desbordaron ríos y llovió tanto que pues ya se taparon las montañas. Ok. Entonces, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. O sea, no dijo, bola de pecadores, van a ver, ¿eh? De una vez empiecen a comprar flotis en el súper, porque van a necesitar muchos. Empiecen a apartar para frijol y todo. No, pues todo se va a mojar y ya va a ser inservible. O sea, así. ¿Por qué estás haciendo esto, Noé? Porque Dios va a destruir toda la vida en la tierra. Porque no tienen un antecedente. Ahora, lo que tenemos hoy, Pedro dice en segunda de Pedro, vendrá el tiempo en que van a decir, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque las cosas han seguido igual desde que se durmieron los antiguos. Ok, pero Pedro no está diciendo que eso va a decir un filósofo en Atenas. Eso no va a ser decir el César, el emperador en Roma, sino que entre los cristianos. Por eso Judas está diciendo, acuérdense. Ya nos dijeron esto. Entonces van a decir, pero ¿dónde está la promesa de su venida? Entonces Tim Keller es amilenialista. O sea que el milenio es ahorita. Y Satanás está atado. ¿No está chido eso? Satanás está atado. Entonces todo lo que oyes en Cancún, todo lo que oyes en Guerrero, todo lo que este tráfico humano en Europa, en Tailandia y todo. No. Eso, Satanás está atado. No hay endemoniados. ¿Qué tal ayer? Entonces estuvieron en una actividad y llegó una a un centro de salud. Y no, pero Satanás está atado. Y eso es posible cuando vives en una zona urbana y toda la gente es homogénea y todos son decentes y todos viven de acuerdo y todo. Pero en la misma ciudad de Nueva York, donde sirvió al Señor tantos años Tim Keller, podías ir así a 3 cuadras y no inventes. Entonces, hablando con un nuevo amigo, su esposa trabajaba en un centro que estaban como rehabilitación de chicas que habían sido traficadas en Estados Unidos. Y dice, nunca lo dicen porque la policía ya tiene órdenes de no reportar ese aspecto. Imagínate, esos son los tiempos. Pero en todos los casos hay satanismo. Y hay evidencias visibles cuando rescatan, cuando hay esto, cuando el otro. Entonces no es invento, no es exageración. Entonces decimos, ¿qué pasó? No, pero Satanás está atado. ¡Qué conveniente! Y podemos simplemente bautizar a nuestros bebés y ya entran en el pacto. Y tarde o temprano, que se vayan muy lejos, quién sabe, haciendo qué con su vida, van a volver porque ya están en el pacto. ¿Pero qué es su base? Es que así lo queremos, ¿ok? Y tienen argumentos y todo eso, pero necesitamos ver el daño que eso ha hecho a miles de creyentes porque ya están dormidos. Es muy importante. Ok, entonces no está con eso, está, no tenían antecedente. Pues nosotros no tenemos antecedente del rapto. No, ¿verdad? Pero ya tenemos películas, ¿no? Que él está rasurándose, sale y todo, y no está su esposa, y nomás así, ahí quedó su bata de dormir, y está así, y todo así, y él, por eso, maridos inconversos, arreglen eso. O sea, ¿qué? Pero un día va a ocurrir, y vas a llegar a semilla, y muchos no vamos a estar, y no te vamos a extrañar. No, en serio, o sea, realmente tendremos enfrente el Cordero de Dios. Y con todo respeto, no eres tan bonito ni tan fascinante como Él. Necesitas ver eso. Pero como ya te acostumbraste que estamos rogando y sobornándote y prometiendo y bajando estrellas y todo eso, y que nos puedes pisotear y postergar y despreciar y todo eso, pero digo, yo no hice la regla. 2 estarán en el molino y ahí están con su cubetita de nixtamal. Y dice, vente vecina. Y una se queda y otra se va. ¿Ok? Entonces así va a ser. Por eso tienen bolsas de aire en todos los coches ahora, porque se van a perder de control los carros. Y ya sabes, o sea, ya has visto y todo eso. Y cuando ya bajan los globitos en tu carro, papá. Pero sigue tranquilo como vas súper chido. Entonces necesitamos ver eso. Entonces Noé no tenía antecedente y Dios dice, hazlo de esta manera. Y le mostró exactamente cómo eso, y estructuralmente como lo hizo, iba a sobrevivir de manera que como una caja larga no se iba a voltear, porque la oleada iba a ser tremenda. Continentes están rajando. Hay volcanes subiendo del fondo del mar, o sea, no hay forma. No es que simplemente ahí estás como en la isla de Gilligan o algo hasta que pase el diluvio. O sea, no es así. O sea, destruyó. Entonces, pero no hay antecedente, no. No hubo antecedente en Edén. Dios dice, no comas este fruto. ¿Por qué nos dices esto? No dudaban, porque Dios es amor. Entonces, si Él dice, no comas este fruto, esto era suficiente. Ok, bien. Porque todo lo demás es libre. Hasta que alguien metió una acusación contra Dios. Es que es un envidioso. Y porque sabe que van a ser como Él, entonces no quiere compartir su plenitud con ustedes. Eva come. Se lo da a Adán. Y Adán lo come sin estar engañado. Eso es traición. ¿Okay? Entonces es importante ver eso, sin antecedente, sin mala gente alrededor, sin el barrio, sin televisión, sin ateos diciendo cosas. Sin eso, Adán y Eva simplemente así como chamaquitos. Entonces es necesario para nosotros decir, ok, entonces a cualquiera le sucede, porque no eran tontos. Se dejaron persuadir. Entonces Noé dice, y por esa fe condenó al mundo. Por eso digo, no te vamos a extrañar, pero nos encantaría. No te pierdas la eternidad. Y nos encantaría. O sea, yo sí me voy a parar ahí en la puerta, voy a decir, no inventes, mira quién llegó. Y a tiempo. O sea, va a ser fabuloso. Va a ser una revelación de la gracia de Dios cuando estemos frente al Cordero. Vas a decir, y ya, llegamos. Ahora comienza lo que Dios ha preparado. Es el fin de nuestra guerra y labor y todo eso, pero es el comienzo de vivir en verdad. Entonces, así, pero condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pero en cada uno de esos tres casos, y ahora ya de ahí pasa Abraham, y necesita, ya se pone mucho más, y entendemos las historias, tienen mucho más contenido, información y todo eso. Pero esos tres ejemplos son muy limitados de información, pero muy contundentes en el tipo de fe que tenían. Dios dijo, respondo, es la acción revela mi respuesta a lo que Dios ha dicho, y Dios dice, está bien. Bien, acepto. Entonces, bien, ok. Vamos a otra vez a Judas. Entonces, Enoch habló así. Y decimos, ok, Enoch, cálmate. Pero necesitamos ver séptima generación y lo que ya se veía. Y su hijo fue Matusalén, que es el hombre que más años vivió, casi 1,000. Entonces es importante ver eso, porque parte de la profecía es que él muere y viene la destrucción. Entonces Lamec, el padre de Noé, tuvo una vida un poco más corta. Entonces sí, como que boom, y esa generación cerró, pero todos tuvieron más hijos e hijas, más hijos e hijas, y nomás sigue un linaje hasta Noé. Decimos, ¿y los demás? Yo tengo mucha curiosidad. ¿Y los demás? ¿Los vecinos? ¿Los primos de Noé? Los primos de sus hijos de Noé, los hermanos de Noé, los cuñados de Noé, ¿dónde andaban? ¿Qué pensaban? Probablemente andaban con cubreboca, obedeciendo a las autoridades y demás, pero, o sea, ¿qué? En algún momento nosotros vamos a decir, bueno, pero aquí dice esto. Con su permiso o sin su permiso, voy a caminar con Dios. O sea, tienes que pensar que Enoch caminó con Dios y Dios lo llevó. Y probablemente es uno de los dos testigos en Apocalipsis. Pero probablemente, posiblemente, quizás no. Quizás eres tú. No, yo quiero ir en el rapto. Ok, ahora sí, ya te hice rendir. Pero ve. O sea, no fue hallado. ¿Qué? Dios no dice, mañana voy a llevar a Enoch, entonces de una vez háganles todos sus platillos favoritos hoy. Y ya, y no den lata y no estén peleando porque mañana me lo llevo. No, no fue hallado, simplemente así. Y supieron que Dios se lo llevó. Entonces, ¿cómo es esto? Pues caminó con Dios por fe. Lo que Dios está diciendo, puedes caminar por fe conmigo y no ver muerte. Puedes ofrecer algo, aunque tu familia está dividida, tu familia está así, tu padre, tu madre, y tienes a Caín de hermano, tú puedes ser acepto con Dios, Enoch y Noé. Y tú puedes hacer esto y salvar a tu familia, pero tarda 100 años, Noé, y un año en que están encerrados en el arca. No era bonito. Me imagino que sale y dice, de aquí en adelante yo soy vegano porque no quiero ver... O sea, lo que es estiércol de borregos y caballos y vacas y todo eso. O sea, ya no quiero probar queso, ya no. O sea, pero imagínate eso. O sea, y Noé sale y dice, y ven, el mundo cambiado y tienen miedo. Y Dios dice, por eso el arco iris es un nuevo efecto, porque no había ese tipo de nubes inubación, por decir, atmosférico, entonces no aparecían arcoíris. Entonces, cuando hay esto, suele suceder que lluvia, suele haber también un arcoíris. Entonces Dios dice, yo sé, no se descompuso, yo lo descompuse, pero ya puse el límite. Ya no voy a destruir la tierra con agua. Pero entonces decimos, sí, pero esto, o sea, nada cambia. Hemos huido del rapto toda mi vida de cristiano y digo, bueno, entonces Jesús dijo que está aún más cerca, ¿no? Y si no, ya pasamos la pandemia. O sea, ya vimos, ya la vimos. Ya tuvimos malas noticias, ya perdimos gente. Ya el mundo cambió, la sociedad cambió, la iglesia cambió, nuestro modo de vivir cambió. Y aquí estamos. O sea, no tenemos que estar diciendo, entonces voy a estar así. ¿Hasta cuándo? ¡Vive! ¿Pero qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué ahora puedes vivir? Ok, entonces, sigue. Pero vosotros, amados, versículo 17, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor. Entonces, no se les olvide, recuerden. Entonces, lo había dicho, versículo 5, los quiero recordar, aunque una vez ya lo sabían. Entonces, no es nuevo lo que les voy a decir, pero sí es un recordatorio. Entonces, está diciendo aquí, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Da a entender con eso que los apóstoles ya no vivían, quizás solo Juan, ¿ok? Entonces, él está diciendo eso, la siguiente generación. Él tiene que escuchar de alguien que fue testigo de las cosas y él aún vive y él está diciendo, acuérdense, acuérdense, todo es lo que está sucediendo, ya nos dijeron. Entonces nada está fuera de lugar, ya nos dijeron y Dios es soberano. Y él intervino con el diluvio, intervino en Sodoma y Gomorra, intervino con los ángeles caídos. Entonces todo eso, o sea, Dios interviene, Dios está caminando con esto y nada le toma por sorpresa. Pero entonces, pero ustedes entonces, tengan en memoria esto, recuerden que los decían, en el postrer tiempo habrá burladores. Ay, pues fíjate, ya los hay. Y dirías, o sea, pobre Tim Keller, que en paz descanse y Dios lo tenga en su santa gloria. Pero realmente, imagínate el daño que hizo con una declaración de paso. O sea, no estaba promoviendo algo, sino simplemente dejó salir un comentario. Pero lo que eso hace, si entonces Adán es simbólico, el pecado de Adán es simbólico, la inocencia de Adán es simbólico, el mandamiento de Dios fue simbólico, la promesa de un redentor, entonces ¿qué? ¿Y si la muerte expiatoria de Jesucristo es suficiente o no? Y empieza a socavar y socavar y socavar y cae la casa, ¿ok? Entonces es importante ver eso. Que burladores, pero diré, ay, pero él no es burlador. ¿Cómo no? Si la Biblia está diciendo eso y él lo podía leer en hebreo y lo podía corroborar en griego. O sea, no era un indocto tampoco, pero decidió adoptar un sistema de teología diferente. Y no hace daño, ¿verdad? No hace daño, no hace daño, no hace daño, y de repente, ¡paz! ¿Ok? Entonces, hay una situación que tenemos que reconocer. Hay burladores. Pero su burla no parece la burla del típico incrédulo inconverso. Porque tienen la forma de piedad. ¿Ok? Están entre nosotros, por decir así. Todos están así. Por eso luego no quiero venir. Mejor así nomás, en redes veo el servicio y el estudio bíblico. No. No nos dejes solos. O sea, tenemos que seguir siendo el pueblo de Dios y seguir siendo el cuerpo de Cristo. Tenemos que hacer esto y tenemos que hacer el contacto real, visual, saludar de la mano. O sea, necesitamos tener eso porque ya con inteligencia artificial van a poder poner un video como si yo estuviera hablando y decir falsa doctrina y yo nunca dije tal cosa. O sea, ¿cómo podemos saber? Necesitas estar en contacto. Sigue siendo eso la regla de la humanidad. Eso es lo que necesitamos. Y dice, ay no, pero qué pena. Sí. Hubo un hombre que dice así, su esposa dice, ya párate, es domingo, hay que ir a la iglesia. Dice, no quiero ir. Sí, sí, pero tienes que ir, ¿cómo no? No quiero ir. La gente me cae mal, es rara. La música no me gusta. Las predicaciones son largas y el pastor es un idiota. Párate, tienes que ir porque tú eres el pastor. ¿Ok? Y es la realidad. Un idiota hablando así, de ahí esto, o sea, esa es la realidad de ser iglesia. Y te estaban engañando si te hicieron entender otra cosa. Seguimos siendo quienes somos. Y Dios nos está santificando, nos ha salvado, está haciendo maravillas en medio de nosotros. Pero las cosas hoy no están como un día serán. Pero aquí, como podemos, lo seguimos haciendo. Entonces, es un idiota y no sabe lo que está haciendo. Ok, no quiero ir. Y nos dice qué hacer mientras. Pero vosotros, otra vez, pero vosotros. Esto, o sea, todo esto está pasando, ya nos dijeron. Versículo 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, si te das cuenta, versículo 1, en su salutación, dice tres cosas acerca de nosotros. Dice que somos llamados, somos santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Tres cosas acerca de nosotros. Eso viene de su parte. Pero entonces dice, pero vosotros, amados, entonces, ¿qué me toca? Acuérdate lo que ya vimos con Abel, Enoch y Noé. Mi fe es la respuesta a Dios. No es como la oferta que yo le hago a Dios. Yo tengo fe, ahora bendíceme. Sino es mi respuesta y se convierte normalmente en acción. Entonces, tres cosas. Llamados, santificados, guardados en Jesucristo. Y luego dice, ok, conservaos en el amor de Dios. Guardaos, o sea, guárdate en el amor de Dios. Misma palabra. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida, edificándote en tu fe, orando en el Espíritu Santo, conservándonos en su amor, es edificarnos en nuestra fe. Ahí están las mesas para inscripción de discipulados, okay. Edificarte en tu fe, orando en el Espíritu Santo, no nada más tu lista de peticiones, sino realmente una profunda conversación transparente con Dios, ante su palabra, orando en el Espíritu y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, o sea, su venida. Es muy sencillo, pero nos lleva todos los días por un camino que a veces es difícil, pero es muy sencillo lo que tenemos que hacer. Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, no tiene que ser bonito, no tiene que ser con mucha gracia, no tienes que traer tu uniforme todo así, bonito y todo combinado, sino puesto los ojos en Jesús y correr con paciencia. Y llegamos. Él es galardonador de los que le buscan. Okay. Entonces, luego nos agrega, versículo 22, algunos que dudan, convencerlos. Están entre dos y están así, entonces convencerlos. ¿Qué crees que yo estoy haciendo toda mi vida? ¿Okay? Es argumentar, exponer, explicar, ilustrar, el verbo en griego es tal, o sea, todo eso es para quitarte dudas. No torcer tu mano, pero para que tu entendimiento quede así. Digas, ya, ya entendí, me quedó claro, me cayó el 20. O sea, es eso, pero si dudas, si estás, no sé si esto o esto, convencer. ¿Ok? Pero para eso, para que estés convencido y no venga fácilmente otro a cambiarte de opinión, tiene que quedar ante tu entendimiento, no tu inseguridad. Te puedo convencer con tu inseguridad, tu miedo. Tu inseguridad te hace muy maleable, muy susceptible. Pero si tu entendimiento queda convencido, eso es rígido. Dices, no, pues eso es la verdad. Ya vi, ya entendí. Entonces, 2 por 2 sigue siendo 4 eternamente. Es una realidad eso, no es una suposición. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Órale. Pero hay quienes están yendo a Tlalpan y otras partes en la Ciudad de México, la Merced, con mujeres que están ofreciendo su cuerpo como para poder ganar dinero y vivir de eso. Explotadas, trastornadas, confundidas. ¿Y quién, o sea, y cuándo las vas a ver aquí un domingo? No amanecen a estas horas. Nunca podrían sentarse aquí porque no, me van a juzgar. Y es cierto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hacer? Entonces, pues están llegando donde ellas. Pero en cambio, tenemos gente diciéndonos, y ayer fue otro caso, diciéndonos, explíquenos la Biblia. ¿Tienes a alguien en tu vida que te está diciendo, explícame la Biblia? Pero nos están diciendo eso, y eso es histórico, eso no tiene antecedente en México, que poblaciones y grupos y gente en autoridad nos esté diciendo, explícanos la Biblia. Pero dinos así, así. Entonces, o sea, ¿cómo? Entonces, algunos, salvad arrebatándolos del fuego. Ajá, ¡ah! Y también, y vas a oler a humo, ellos sufren. O sea, sí. Arrebátalos, o sea, eso es riesgado, ¿ok? Ay, dices, híjole, pero yo tengo otras cosas. ¿Y crees si yo te digo quiénes son los que van? ¿Crees que no tienen otras cosas muy buenas que pueden estar haciendo los viernes en la noche o sábado en la noche? Tienen cosas que hacer. Tienen hijos que tienen que leer con ellos, orar con ellos, bañarlos y acostarlos. ¿Por qué están a esas horas de la noche allá en Tlalpan? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? O sea, eso dice, ok, órale. Bien. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, como un leproso. Entonces eso, o sea, sí, y algunos van a decir, oye, ¿dónde has andado? Yo crecí en una granja, entonces tenía que cuidar con qué zapatos voy a ir a ordeñar o a hacer una cosa, porque voy a llevar ese rico olor de vacas a la escuela, y en prepa lo que no quieres es que una niña que te gusta o que la que no te guste que esté diciendo ¿qué huele? Entonces así, pero algo pasa, entonces puede suceder. O sea, ¿dónde has andado? O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde te vi? Pues ¿dónde andabas tú que me viste? Pero o sea, necesitamos ver eso, que eso, o sea, no es bonito, pero Dios dice, pues sí, pero piensa en Jesús, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Te das cuenta qué cosa, qué necesidad tenía de andar con piojos y gente que no se baña y que no existe el jabón ni siquiera? O sea, hubiera esperado unos milenios o siglos para poder estar donde hay aire acondicionado. No hago combustible, así como para ir en la ruta y no caminando hasta Samaria y todo eso. O sea, hubiera sido mejor. Pero cuando era el tiempo de hacerlo, vino. Y no fue bonito, ¿verdad? Pero fue eficaz. Y convive conmigo y convive contigo en tu cabeza, día y noche. Y dices, bueno, eso soñé, pero eso no, o sea, no sé de dónde vino el sueño. Y él tiene que ver todas las películas y escuchar todo tu radio y tus grabaciones en tu cabeza y conversaciones y tú alegando y diciendo y así justificándote. O sea, él está con eso día y noche. Además, otras cosas. Entonces, y digo, ok, si mi Señor, yo también. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Con qué alegría? Con gran alegría. Se supone que tendremos gran alegría, pero lo que está diciendo es que Él presenta con gran alegría. O sea, con gran alegría va con el Verbo para presentarnos. Entonces la alegría es suya. Y eso cuesta. Yo continuamente estoy así que Dios me tiene que interrumpir y decir, Jaime, me da alegría que me conozcas. Me da alegría que me busques. Me da alegría cuando me haces caso. Me da alegría cuando engrandeces mi nombre delante de otros. Me da alegría. No nada más gusto, sino alegría. Entonces, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por tu palabra y por hacernos ver, Señor, que generación a generación contará tus maravillas, pero también cada generación tiene que advertir, pasar su experiencia para que la siguiente generación también sea prudente, que tenga discreción. Y Señor, solo tu palabra nos hará sabios así. Señor, te pedimos esto, que mientras estamos tratando de surtirnos de respuestas, mientras estamos tratando de organizar nuestra vida, llámanos a ti una y otra vez más, Señor, llámanos a ti. Recuérdanos que somos llamados y santificados y guardados en Jesucristo. Recuérdanos a edificarnos en nuestra fe, orando en el Espíritu Santo. Y esperando la misericordia de nuestro Señor y Salvador. Y Señor, ayúdanos a voltear a ver a los que no tienen la menor noción de lo que estamos hablando. Y esta misericordia que hemos recibido, ofrecerla a otros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.